tiene balas.
Que tiene balas dentro, ¿verdad?
Sí.
Entonces no hay que apuntar en ningún lugar que no queremos matarle a nadie. ¿Y qué tenemos que hacer con el dedo?
No tocar el...
El gatillo, ¿ah?
Sí.
No hay que
Esta escena es relativamente común en Estados Unidos. Un niño de 10 años dispara por primera vez un arma de fuego. Lo hace con la supervisión de su padre, un padre que le enseña y graba orgulloso. Es algo que puede sorprender aquí, pero no a un americano medio. Está muy asumido, muy interiorizado, como algo casi cultural. Estados Unidos no se entendería sin las armas. Las pistolas, los rifles y también la violencia han estado muy presentes desde siempre. Lo vemos hasta en las películas del oeste.
¿Está su revólver sujeto en la funda, sí o no, mi amigo confederado? Sujeto, mi amigo yankee. Entonces ya sé a quién le toca.
Westerns que reflejaban el modo de vida rural americano y donde todo terminaba en un duelo a vida o muerte. Películas que transmitían la idea de que los problemas se solucionaban a base de disparos con un duelo. En Estados Unidos las armas se adquieren como quien compra el pan. Armas que pueden verse en cualquier esquina del país, desde el supermercado hasta la escuela. Lo sabe muy bien Tamara Muretagoyena, natural de Oiartzun, lleva tiempo viviendo ya en California. Cerca de su casa se produjo el peor tiroteo registrado en la historia en Estados Unidos en una escuela.
Aquí a media hora de donde yo vivo hubo la mayor masacre de niños en un colegio hace ya 12 años en Sandy Hook, donde murieron 26 niños de entre 6 y 7 años. Y mi hijo todos los meses tiene que prepararse para un posible tiroteo.
Tamara rechaza totalmente las armas y pide un mayor control. Ve positivo que se haya comenzado a juzgar a los padres de los menores autores de masacres.
Ha habido ya dos juicios en los que a sus padres les han enjuiciado también por no haber sido precavidos en el uso de sus armas en casa, ¿no? Y para mí el control de armas es súper importante.
El miedo a un ataque es constante, dice, una amenaza que en ocasiones lleva a un exceso de celo policial que termina en tragedia. La mera sospecha de ir armado o de que pueda hacer uso del arma basta para actuar. Poseer y portar armas es un derecho reconocido en la segunda enmienda de la Constitución americana. Pocos estadounidenses renuncian a ese derecho. Una cifra lo deja bien claro. En Estados Unidos hay más armas que habitantes, tal cual. En concreto, 120 armas por cada 100 habitantes. Hello. Controlar tantas armas es casi imposible. Solo el año pasado hubo 650 tiroteos masivos en el país. Tiroteos que dejaron al menos 4 heridos o muertos en cada uno de ellos. Cifra que supone, por tanto, casi 2 tiroteos al día. Es un país donde se inculca la cultura del miedo, del ser objetivo, un temor que se va extendiendo cada vez más. Un miedo para justificar, por tanto, la compra de un arma, a pesar de que los controles no siempre son los adecuados y varían según cada estado. Es cierto que muchas localidades están muy alejadas de una comisaría policial por la gran extensión del país, distancias que complican la protección de la población. Pero resulta extraño que antes que un arma no se barajen protecciones menos extremas como una alambrada, una alarma o videovigilancia. Alex Aranzábal, de Armas Haya, de Eibar, lleva años vendiendo armas deportivas en Estados Unidos. Asegura que los estadounidenses no se plantean esas medidas de protección intermedias porque son más caras que un arma.
Pero igual las videocámaras y el muro y la alambrada son carísimas. Y él se compra un rifle, tiene el rifle como nuestros antepasados tenían en el caserío, en el baserri, una escopeta, y eso lo hacía sentir más seguro, que probablemente no utilizaba ese rifle nunca en su vida.
Es, por tanto, una sociedad que convive con las armas con total naturalidad.
Cuando entras en una armería, es muy habitual que te encuentres a los dependientes pues con un cinturón lleno de balas y con un revólver, ¿no? Para ellos, las armas es un derecho y el Estado no es quien para prohibir eso, ¿no? Es una política, digamos, muy liberal. Ellos lo viven con absoluta naturalidad, ¿eh?
El profesor de Comunicación Política de la Universidad de Navarra, Jordi Rodríguez Virgili, cree que falta una mayor regulación.
Entre el todo y nada, entre prohibir tener armas, como estamos aquí en Europa, que para nosotros sería lo más lógico, que solo algunas personas determinadas tuviesen esa licencia para portar armas, y muchas de ellas en situaciones muy concretas, pues para la caza, etcétera, a que se pueda tener cualquier tipo de arma en casa sin ningún tipo de control. Pues creo que entre el blanco y el negro hay muchos grises que se podrían legislar.
Se da la paradoja de que Estados Unidos pretende ser uno de los países más seguros del mundo, pero a la vez es uno de los que más ataques y magnicidios registra. Ataques tanto contra el ciudadano medio como contra el presidente del país. Cuatro de los inquilinos de la Casa Blanca han sido asesinados. El primero fue Abraham Lincoln, tiroteado en un teatro en el año 1865, curiosamente un día después de que firmara la creación del Servicio Secreto, un cuerpo que nacía no para proteger al presidente, sino para luchar contra la falsificación de dólares, como recuerda el experto en seguridad Chema Gil Carré.
Abraham Lincoln, que es asesinado en 1865, precisamente es asesinado cuando estaba viendo una obra de teatro, justamente al día siguiente de haber aprobado la creación del Servicio Secreto, que más tarde se ocuparía también de la protección de los presidentes, pero que en realidad el Servicio Secreto se crea, y aún mantiene esas competencias, se crea para la investigación y la prevención de la falsificación de los dólares.
El asesinato de JFK, de John Fitzgerald Kennedy, en noviembre de 1963 en Dallas, provocó una reforma total del Servicio Secreto. Desde entonces, esta élite protege al presidente y su familia con un amplio dispositivo.
Antes se sorprendería que hay vehículos que llevan hasta un sistema pequeño contra misiles, que hay fuerzas especiales dentro de esos vehículos, que hay inhibidores de frecuencia tan potentes que pueden dejar un radio de 5 o 6 kilómetros sin comunicaciones. Es decir, esa caravana, cada vehículo, cada moto, cada tal, tiene una función.
Sin embargo, su prestigio ha sido cuestionado por los fallos en el ataque a Donald Trump. Las amenazas consideradas como creíbles contra los líderes del país, sobre todo el presidente, son constantes y diarias.
Unas 7.000 amenazas que se dan como posibles, como probables, mejor dicho, y que son investigadas por el Servicio Secreto contra el presidente. Eso implica que diariamente se investigan amenazas contra el presidente de Estados Unidos.
Las armas pueden ser cruciales en una campaña en los Estados Unidos. Ningún candidato osaría rechazarlas. Es algo impensable, ni siquiera sufriendo un intento de asesinato como le ha ocurrido a Donald Trump. El candidato republicano y su partido sacaron provecho de ello. Jordi Rodríguez Virgili no tiene dudas de que si el objetivo hubiera sido Joe Biden, los demócratas hubieran hecho algo similar.
No me cabe dudas de que el Partido Demócrata hubiese intentado sacarle el máximo partido a ese atentado. ¿Cómo lo hubiese modulado? ¿Cuál hubiese sido su discurso? Seguramente cambiaría, pero también haría un uso partidista de él.
Tener armas es algo tan natural que la propia candidata Kamala Harris reconocía entre risas que poseía un arma y que no dudaría en disparar si alguien entraba en su casa. ¿Se imaginan que lo dijera un candidato a la Moncloa o un aspirante presidencial europeo? Son pocas las voces críticas que se oyen en Estados Unidos. La presión de los lobbies, especialmente de la Asociación Nacional del Rifle, condiciona mucho la campaña, el voto y el mensaje. Un tercio de los norteamericanos llega incluso a justificar la violencia y muchos defienden que a más violencia, aún más armas. Las armas quizás no hagan ganar a un candidato, pero sí podrían hacerle perder. Su débil y cuestionable regulación normaliza más aún su posesión y extiende también el temor a ser objetivo. Un miedo que desaparece a 30 kilómetros de la frontera con Canadá, donde las casas tienen hasta las puertas abiertas. Discernir qué hay de cierto, qué hay de obsesión y qué hay de cultural podría ayudar a entender mejor esta realidad más allá de los Estados Unidos. Pero a día de hoy, esa realidad se acerca más a la del lejano oeste, donde cada uno se defiende como podía. Un mensaje que viene a decir que no espere que le protejan, hágalo usted mismo.